Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí en Miami les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy pues no está con nosotros aquí en Tema Fondo, por supuesto, como siempre hacemos en esta segunda mitad del programa.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Un juez federal del estado de Texas determinará el futuro del parol humanitario que se implementó la administración estadounidense para lograr una inmigración ordenada, legal y segura. De acuerdo a datos oficiales, desde su implementación, el parol ha beneficiado a más de 180.000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los estados que se oponen argumentan que ese proceso es facultad del Congreso y que ha causado daño a los estados por la cantidad de personas que han llegado. Eso es lo que dicen los estados demandantes y tenemos en línea telefónica al abogado Ángel Leal. Siempre le consultamos, abogado en asuntos de inmigración, y queremos hoy que nos diga, bueno, pues este juicio, ¿qué tipo de juicio es? ¿Qué posibilidades hay de que el parol subsista? Yo creo que los cubanos tienen que estar todos pendientes. Yo les recomiendo que estén siempre escuchando de alguna u otra forma a Radio Martí para que logren, para cuando el juez emita una decisión. Abogado, gracias por acompañarnos y bueno, de hecho, ¿qué se va a discutir en este juicio?
Cómo nos, amado, muy buenas tardes y de nuevo gracias por la invitación. Varias cosas. Primero, lo que acabas de señalar de que si esto realmente es un poder más allá de lo que la ley permite por parte del Departamento de Seguridad Interna, los estados están alegando que es una categoría de visas que no es contemplada por el Congreso y por el Código de Inmigración y que por lo tanto es ilegal. Segundo, están argumentando de que la implementación del programa no cumple con la ley de procedimientos administrativos porque técnicamente sí se publicó en la Gaceta Federal, pero se publicó en la Gaceta Federal con la implementación del programa y no se facilitó un periodo de comentarios públicos que debía de haberse tomado en cuenta antes de implementar la regla. Tercero, están argumentando de que la existencia del programa y el no frenar el programa o suspender el programa de forma inmediata le ocasionaría daños irreparables a los estados por el flujo migratorio que está ocasionando el programa. Eso es lo que va a argumentar los estados. Ese es el de los temas legales que están pendientes. Hay defensas, por supuesto. Entre ellas, el Departamento de Justicia está argumentando que tienen el poder bajo el Código de Inmigración de emitir un parol, que eso está en el Código de Inmigración, primero. Segundo, que cumplieron con la ley de procedimientos administrativos porque lo publicaron y están ejerciendo un poder que ellos tienen y realmente esto tenía que ver con un anuncio referente a la política migratoria de los Estados Unidos y no una nueva reglamentación. Y tercero, van a argumentar, y este argumento tiene peso, creo yo, de que los estados nada más que demandaron referentes programas cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, sin embargo, no incluyeron el de Ucrania, que sigue el mismo modelo. Y entonces, estos son algunos. Y por último, el parol en realidad se basa en las circunstancias individuales de la persona que lo reciba, en una admisión temporal al país. Se debe de basar en motivos urgentes humanitarios o interés público. Enmendaron recientemente, y creo que lo comentamos en este espacio, que agregaron una nueva casilla al formulario I-134A de tal manera de que ahora el patrocinador tiene que explicar en 1.500 caracteres o menos por qué el beneficiario o la beneficiaria es merecedor o merecedora del parol. Entonces, creo que el juez va a tomar todo esto en cuenta para tomar la determinación final, pero esos son los temas legales que están en juego.
Doctor, no me gusta hacer este tipo de preguntas porque usted es un abogado y los abogados generalmente evitan, aunque la mayoría de los políticos son abogados, los abogados cuando están ejerciendo como abogados evitan hacer pronunciamientos políticos. Pero el hecho de que Por ejemplo, los estados demandantes son West Virginia, Wyoming, Luisiana, Mississippi, Missouri, Iowa, Arkansas, Kentucky, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Texas y la Florida. Aquí uno ve, pues, que hay una, yo diría que hay una decisión partidista, y es los republicanos contra los demócratas. ¿Está siendo utilizado este parol humanitario como un arma política para quizás restarle puntos a los demócratas?
Indiscutiblemente hay un tinte político detrás de todo. Desgraciadamente, por falta de acción del Congreso, prácticamente todas las medidas que se han tomado a nivel ejecutivo referente a inmigración suelen ser demandadas en corte federal por estados que no coinciden con la política actual de la Casa Blanca. Entonces, esto lo estamos viendo con DACA, esto lo estamos viendo con el CBP-1, esto lo estamos viendo con las reglas referentes a poder solicitar asilo en la frontera, y anteriormente lo vimos cuando el mandato del expresidente Trump con la regla de carga pública, con las prohibiciones de ingreso de ciertas nacionalidades contra la pandemia. Entonces, lastimosamente, por falta de acción del Congreso, termina efectuándose cambios en inmigración a través de órdenes ejecutivas, reglamentación, bajo el Código Federal de Reglamentaciones o de Regulación, mejor dicho. Y el caso es que esto suele ser siempre retado a nivel de Corte Federal. Algunas medidas sobreviven el escrutinio legal, otras no, y por eso creo que nos vemos en esta situación. Pero indiscutiblemente los 21 estados que presentaron la demanda son de gobernadores republicanos y a los estados rojos, como quien dice, y tiene un tiñe político. Pero independientemente de eso, los temas que este juez va a ver tiene que ver si el Departamento de Seguridad Interna actuó más allá de lo que la ley permite, si obedecieron la ley de procedimientos administrativos, y en el dado caso de que considere que hay una probabilidad que los casos, que los estados puedan ganar su demanda por esos temas legales, que si están sufriendo daños irreparables por la existencia del programa. Eso realmente es en lo que se va a enfocar.
Aquí hay una pregunta que es la pregunta, como decimos en el argot periodístico, una pregunta de cajón, ¿no? Y es la cantidad de personas que ya han presentado al parol, perdón, han presentado la solicitud, la cantidad de personas que han abierto su CBP-1 o por lo menos han entrado a la página, han abierto su cuenta y le han puesto su parol o su reclamación a través de la I-134 a los cubanos, amistades, familiares que están en Cuba. ¿Qué pasaría? Son, yo diría, miles y miles de cubanos los que están en un proceso de espera. ¿Qué pasaría con ellos si este juez determina que el parol en la forma en que está hecha es ilegal?
Generalmente, si llegara a considerar que hay una probabilidad o es ilegal el programa y que hay daños irreparables a los estados, generalmente no tiene efecto retroactivo. Entonces, probablemente lo que haría es suspender el programa a futuro. Esto es especulación de mi parte.
Claro.
Creo que obviamente que ya entró, es que esté en proceso. Creo que deben de permitir que terminen su proceso porque es darle efecto retroactivo a una posibilidad que existió legalmente de la persona poder venir a este país. Entonces sería mi expectativa en el dado problema.
Este tipo de casos en este tipo de jueces a este nivel son jueces, ¿estamos hablando de jueces administrativos de inmigración o aquí estamos hablando de jueces federales?
No, este es un juez federal, es el Distrito Sur de la División Federal de Texas. Distrito Sur de Texas, División Victoria, y es donde se está celebrando el juicio. Este es un juez federal, es independiente, constitucionalmente es la tercera rama de nuestro gobierno,
claro.
La rama ejecutiva, la rama legislativa,
¿puede haber la rama judicial. ¿Puede haber apelación por parte del gobierno?
Sí.
Sí.
Sí, en edad, bueno, va a haber apelación de parte de quien no gane, y es una apelación al quinto circuito federal de apelaciones, que es una corte superior, y en el dado caso que no queden satisfechos las partes con ese fallo, pues un caso que posiblemente pueda llegar a la Corte Suprema.
Este caso puede llegar a la Corte Suprema, pero
puede
bueno.
Ser porque Y el mejor ejemplo que le puedo dar a Amado, como el caso DACA, que ha llegado a la Corte Suprema anteriormente, porque estamos hablando de acción administrativa que ha sido retada a nivel de Corte Federal y es técnico, pero mucho tiene que ver con esta ley de procedimientos administrativos y si el juez considera de que se obedeció dicha ley en implementar el programa. Claro. El gobierno, por supuesto, está defendiéndolo desde el punto de vista de que este es un poder que ellos tienen de emitir parol, que es un poder que está contenido en el Código Federal de Inmigración y que, por lo tanto, simplemente están ejecutando un poder que ya ellos tienen. Otra buena señal, recientemente la Corte Suprema determinó de que un memorándum referente a discreción prosecutorial y casos prioritarios y no prioritarios, que para nosotros los abogados de inmigración es un memorándum importante, la Corte Suprema determinó que era legal, o sea que como que hay un cierto reconocimiento que el Departamento de Seguridad Interna, que el Servicio de Inmigración, tienen cierta discreción en algunos de los temas referentes a inmigración. Claro. No pueden crear nueva ley, no pueden crear una nueva categoría de visa. Yo no considero que esto sea una nueva categoría de visa. Definitivamente es un programa nuevo basado en una facultad que tiene que dar el parol y veremos cómo falla.
Pues. Bueno, pues vamos a esperarlo, Ángel Leal. Doctor Ángel Leal, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, la recomendación es a los cubanos, atentos, porque esto puede afectarle el futuro de lo que es la reclamación de este parol humanitario que se le está dando a Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Ángel Leal, muchísimas gracias.
Cómo no, Amado, y rápidamente, el que no haya entrado en el programa, que trate de entrar lo más rápido posible. Yo creo que el fallo viene en el mes de septiembre. Claro. Creo que tienen más chances si entran en el programa antes de que venga el fallo, en el dado caso que no sea positivo el fallo.
O sea, hacer la reclamación antes que el juez decida. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.
Exactamente. Cómo no.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, continuamos aquí en Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil y vamos a presentar despacito este tema. La muerte del jefe del grupo Wagner, el mercenario ruso Yevgeny Prigozhin, al desplomarse el avión donde viajaba, el avión se cayó, nadie ha dicho todavía si lo han tumbado, se cayó, si se le apagó el motor, nadie lo ha dicho. Pues lo cierto es que la caída de este avión ha provocado numerosas reacciones a nivel internacional, sobre todo porque se produce a los 2 meses de haber protagonizado una protesta contra el gobernante ruso Vladimir Putin. Nunca se olviden que este grupo Wagner, con Prigozhin al frente, se le rebelaron al presidente Putin, amenazaron con entrar por una ciudad, llegaron a estar en una ciudad, después lograron negociar, lo sacaron para Bielorrusia, etcétera, etcétera. El grupo Wagner, pagado por Moscú, estuvo en el terreno de batalla en Ucrania, pero el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho categóricamente que su país no tiene ninguna relación con el siniestro de este avión. Aquí tenemos a Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, y lo hemos pues traído muchísimo como analista en asuntos ucranianos aquí al programa. Eric, gracias por acompañarnos y, bueno, después de saludarte, cuando viste que ese avión cayó y Prigozhin iba en él, ¿qué pasó por tu mente?
Oye, buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo. Lo primero que me pasó por mi mente es entender que Rusia, como lo hemos visto antes, es un estado de mafias, ¿no? Esto no podemos ver la forma cómo funciona la estructura del poder ruso. Hay que verlo y entenderlo en diferentes clanes, ¿no? Dentro del ejército, la inteligencia, la contrainteligencia militar, la inteligencia que no es la inteligencia militar, otros grupos, y cómo Putin trata de mantener el poder, dando privilegios, apretando, tratando de ver dónde salen los posibles amenazas a su poder, etcétera. Y el grupo Wagner juega un rol dentro de esos clanes y esos grupos, ¿no? Te digo eso porque al caer el avión, lo que me daba cuenta es, Dios mío, la semana pasada anunciaron la muerte de 2 generales rusos de repente, ¿no? Y también la misma mañana antes de que se anunciara la caída del avión donde estaba Prigozhin, y Dmitry Utkin, que también es el cofundador y realmente es el piernas, el líder militar, ¿no? Porque Prigozhin de militar de mí no sabe nada. Esa misma mañana anunciaron formalmente que el general Surovikin, que ya estaba arrestado en su casa hacía unos días atrás, había sido destituido formalmente como jefe de la Fuerza Aérea, etcétera. Para acordar para las personas escuchando, el general Surovikin, que es conocido como el general Armagedón, había sido general ruso principal, destruyendo Chechnya en su momento, destruyendo los sirios, y realmente había sido el jefe, había comandado todas las tropas rusas en Ucrania durante un parte de esta invasión. De hecho, la línea de defensa que los rusos tienen ahora, que esto ha sido bastante efectiva ahora, un poco ahora, se le llama la línea Surovikin, y él había sido también destituido del puesto, etcétera, y era una serie de generales que habían sido culpados por los errores de la invasión, habían sido también de cierta forma también señalados, etcétera, y que de cierta manera había muchos rumores de que se habían conversado con Prigozhin el día este del famoso, que Prigozhin supuestamente iba para Moscú y todo el tema. Bueno, entonces todo eso fue lo que me cruzó en la mente, porque todo está vinculado.
Todo está vinculado. Yo me hago la pregunta, ¿es legal internacionalmente crear un ejército mercenario que se le paga para que esté a la disposición del presidente o del mandatario, gobernante, dictador de un país? Eso es legal, porque a mí me cuesta, cuando yo voy a escribir la nota y digo los mercenarios, yo digo, pero ¿cómo es posible que yo esté escribiendo eso? ¿Eso es legal?
A ver, eso no es legal en la ley internacional, pero espérate para que escuches, eso no es legal en la ley rusa tampoco. Eso no es legal en la ley rusa. Es más, lo interesante es que el grupo Wagner, el Estado ruso nunca lo reconoció, nunca decía ni que existía hasta ahora, hasta la guerra de Ucrania. El mismo Prigozhin por años decía, no sé de qué están hablando, yo no soy el líder de nada.
Pues, él se vende como un empresario talentoso.
Claro, bueno, claro, exactamente. Y hasta ahora, recientemente, después de la invasión, pero especialmente ahora en el este, donde en las batallas de Bakhmut y todo, es que Prigozhin reconoce lo del grupo Wagner y que es un poco más a la luz pública. Pero de hecho, Prigozhin es un empresario. Prigozhin es un bandido de San Petersburgo, etcétera. Pero lo que su rol en el grupo Wagner era llevar la red de empresas que se creó dentro del grupo Wagner para generarle miles de millones de dólares al Kremlin. El grupo Wagner actúa como una red de empresas que le genera al Kremlin miles de millones de dólares que extraen de recursos naturales, de obviamente minerales, etcétera, y por eso lo ves en África, ¿no? Extrayendo ahí, en Venezuela juegan un rol importante, en África donde más juegan un rol importante, y han estado muy involucrados con la mayoría de estos golpes de Estado que hemos visto recientemente en África, en ex colonias francesas, donde han sacado básicamente las tropas francesas que estaban ahí apoyando gobiernos, ante estos nuevos gobiernos militares, golpistas. Los han reemplazado con el grupo Wagner, que es como su compañía de seguridad a raíz de grandes pagos, ¿no?
Yo recuerdo que llevaba una semana la invasión rusa a Ucrania, todo estaba muy confuso, no se sabía, y Zelensky denuncia que había un grupo que había intentado, que los lograron parar porque lo iban a secuestrar. ¿Este es el grupo Wagner?
Mira, yo creo que ahí estamos todavía por ver a qué pasó, ¿no? Sin duda trataron de secuestrarlo, de matarlo, porque y se entiende y que era que se entiende que esa fue la estrategia del gobierno ruso. Sin duda mandaron tropas las tropas especiales rusas a buscarlo, ¿no? El grupo que estaban ahí, algunos batallones. Es posible que habían parte, puede ser que habían, acuérdate, el grupo Wagner realmente son tropas élites rusas, ex tropas rusas, no élites. Esta idea de que son prisioneros y eso que salió Eso fue que reclutaron en las prisiones para la batalla de Bakhmut, donde murieron 85% de ellos, ¿no? De los que reclutaban, porque era para mandarlos al frente, y limpiaron las prisiones de reclutas, que no tiene que ver con la idea de el soldado del grupo Wagner natural, ¿no? Entonces creo que ahí, y creo que porque esa fue la estrategia rusa. Mira, los rusos no siguieron la doctrina militar rusa en el ataque original a Kiev. Normalmente la doctrina militar rusa suele bombardear para tratar de destruir, no sé, alrededor de unos 50% de la infraestructura y ahí invadir. Los rusos invadieron, tiraron, dispararon, pero destruyeron a lo mejor 10%. Y lo hicieron en gran parte porque querían tomar Ucrania intacta y porque consideraban que con ese ataque de Blitzkrieg, como le llamaron los alemanes, ¿no? Rápido, de diferentes partes, con las tropas y con tropas especiales tratando de secuestrar o de capturar o matar a Zelensky, o que Zelensky se escapara, iba a caer el gobierno ucraniano, ¿no? Y a eso no ocurrir, por eso ahí tuvieron que cambiar la estrategia y claro, no les funcionó.
Yo sé que tú eres profesor de la universidad, no eres adivino, pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que después de esto Putin sale desde el punto de vista como hombre fuerte, más fortalecido, o esto puede ser un boomerang que le puede costar caro a Putin? O sea, digo, la muerte de Prigozhin.
Sí, mira, yo creo que él hoy está más fuerte que estaba hace semanas atrás. No por la muerte de Prigozhin, sino por el arresto de Surovikin, la muerte de Shuko, la muerte del otro general que fue también un guardaespaldas de él y que llevaba la mansión de Sochi, que estaba en la cárcel ya, ¿no? Sí, pero sí que menos, pero también murió, no sabemos qué. Y ahora Prigozhin y Dmitry Utkin, se dice que están al avión también. Si es que él veía que el grupo Wagner se le estaba saliendo a las manos, que es lo que pasa en estos clanes, ¿no? Que son tus aliados, te sirven. Yo creo que el grupo Wagner le sirvió a Putin para que los otros generales sacaran la cabeza y él cortarla, ¿no? Muerto o arrestado. Y ahora puede que ya no le sirva ese liderazgo, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que obviamente dentro de las maniobras del Kremlin no estamos ninguno ahí, ni es que uno tenga una fuente ahí, ni mucho menos, ¿no? Fíjense, pero entendiendo eso, parece que Putin está mucho más fuerte ahora. Dicho eso, los canales del grupo Wagner, que de nuevo no sé, eso son lo que dicen los canales en ruso del grupo Wagner, pero no sabemos hasta qué punto la propaganda rusa puede estar manipulándolo o no. Están diciendo, amenazando a Putin, que esto no va a, que le van a cobrar esa muerte, que es lo que tú creo que tú estás haciendo, aludiendo a esa posible, bueno, está haciendo de algún mártir o alguna cuestión, o el soldado de a pie o algo. Hay una posibilidad de eso, aunque yo creo que Putin con esto manda una señal de sí. Estos generales están arrestados. Sí, estos generales han muerto, que nadie piensa que murieron. Sí, Prigozhin y Utkin están muertos también. Aquí está. Y nada más haciendo comparaciones con Cuba, ya que tenemos, obviamente, la mayoría de los oyentes son cubanos. El general Ochoa fue, Hernán Ochoa fue el general más condecorado de la Revolución Cubana. ¿Ve? Y ese general que lideró tropas en Angola, pero que estuvo metido de las primeras desembarcos en el estado de Zulia, en Venezuela, en los 60. Hay una persona con toda una trayectoria, que todo eso fue eliminado después de un juicio de mentira, ¿no? En poco tiempo, y fusilado, tienes que recordar bien que decía, bueno, se va a levantar la gente porque Ochoa tiene tantos seguidores. Ochoa era muy popular, ni a nivel de Prigozhin, no es tan popular. Es popular dentro de un grupo, pero Ochoa era popular dentro del ejército cubano, ¿no? Y respetado y todo este tipo de cosas. Y Fidel Castro tomó la decisión de mandar un mensaje muy fuerte. Claro que hubo, como te digo, otros arrestos, claro, otros fusilamientos, o sea, y lo ha ocurrido aquí también. Entonces, estos regímenes suelen ser mandar esos mensajes para mantener control de otras personas también.
Eric de la Fuente, un millón de gracias. De hecho, Putin le dio las condolencias a la familia de todos los que fallecieron en el avión. Eric de la Fuente, Eric, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en este tema a fondo. Gracias, Y bueno, de la misma manera, pues damos gracias también a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima.